Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos en la avenida marítima de la capital Gran Canaria, que continúa en el punto de mira. El carril más cercano al mar de la avenida marítima, sentido norte, entre el Hospital Insular y la Guardia Civil, correría el riesgo de hundirse si no se refuerza la escollera. Es una situación de la que han alertado los técnicos del consistorio en el último informe que realizaron después de rellenar el socavón que se abrió el pasado año en este punto de la capital Gran Canaria y de su paseo marítimo. Carla Larrabeiti.
Una incidencia que ya han resuelto desde el consistorio capitalino, pero que unos metros más al sur de la avenida se ha producido con otra grieta de unos 30 metros, lo que ha obligado a reforzar la defensa costera para proteger el paseo y la plataforma de las olas. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han pedido actuar en ese espacio antes de las mareas del Pino. Felipe Roque es el decano.
Porque el problema que hay ahora es que esa ola embate de tal forma que va socavando lo que es la cimentación de la avenida marítima. Entonces, claro, esa agua se le permite esa entrada porque no tiene ese filtro, no tiene esa protección de escollera, y lo que está haciendo es socavando y vaciando lo que es la cimentación, lo que es la subbase de la avenida. Entonces, claro, la avenida va a seguir en riesgo, y si no se pone remedio, no se va poniendo remedio, pues cuando vengan las mareas del Pino ahora en septiembre, pues probablemente habrá problemas más serios.
La oposición en el ayuntamiento ha criticado la falta de actuación en la avenida marítima y también ha tildado de chapuzas las obras que se acometieron con el socavón. Desde Coalición Canaria exigen asumir responsabilidades y medidas de emergencia, mientras que en el Partido Popular han pedido que arranquen cuanto antes las obras para evitar una desgracia. David Suárez y Pepa Luzardo.
Sin asumir la responsabilidad que le correspondía de arreglar dicho socavón, se decidió en el pasado pleno de marzo llevar a cabo una obra de emergencia. Pero esta obra es una auténtica vergüenza. A día de hoy sigue estando el paseo de la avenida marítima vallado sin solución.
Y además ahora tenemos un problema de que se puede hundir el carril de la avenida marítima. Por lo tanto, es imposible que ahora esté pasando la pelota primero al gobierno de Canarias para que a su vez se lo pase al cabildo, cuando estamos hablando de que es el Partido Socialista.
Javier Doreste, por su parte, el concejal de Urbanismo del consistorio capitalino, ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones públicas trabajen conjuntamente y asegura que primero deben reparar la estructura y después meter mano en la escollera.
Pero es que incluso eso escaparía a un decreto de emergencia, pues es una obra ya de mucho más valor, sería más complicado. Vamos a trabajar conjuntamente con la administración, con el gobierno autónomo, hay una plena cooperación, se están trabajando para que se pueda empezar lo antes posible, reparar primero la estructura y después reparar la escollera.
El próximo miércoles el consejero de Obras Públicas ha convocado a una reunión a todas las administraciones públicas vinculadas para tratar este asunto con el objetivo de coordinarse y de buscar soluciones. Hablamos también de otras obras. A partir de este verano arrancan los trabajos que van a permitir que los vecinos de los Tarajales se puedan desplazar por las aceras. Tendrán también una red de pluviales que acabe con las inundaciones que tienen que soportar cuando llueve en esta zona. Jorge Pérez.
Una reivindicación de más de 40 años que parece que por fin se hace realidad. La adjudicación de la obra está a punto de finalizar y esto va a permitir que se construyan aceras en ambos lados de la recta de los Tarajales, crear espacios verdes y 200 aparcamientos. La obra tiene de plazo de ejecución un año y costará 2,38 millones de euros. Ramón Hernández es portavoz de Tarajales Responde.
Esperamos que en verano, es lo que nos comentó el concejal de urbanismo hace un tiempo. Es verdad que el plan de cooperación del Cabildo ha aportado 2.380.683,71 euros y se ha presentado 6 empresas al concurso, y López Sanz se ha colocado como la mejor oferta a pesar de la baja que ha presentado, ya que argumenta que tiene recursos propios y rebaja la oferta en un 20,08%, quedándose en 1.902.590 euros.
Les contamos también que el CIE de Barranco Seco tiene ahora mismo dentro a 74 personas a la espera de ser deportadas, 70 de Marruecos y 4 de Egipto. Se quejan de los problemas en torno a la salud mental que ocasiona su actual situación, así como de la falta de libertad. En COPE hemos hablado con el capellán de este CIE, Víctor Quintana. Nos contaba que estos centros no son la solución de los problemas de estas personas que huyen de algo peor en sus países. Señala que su labor principal es acompañarles y, sobre todo, proporcionar cercanía y esperanza, aunque muchos de ellos la han perdido al estar encerrados en el CIE.
Pues mira, yo diría que el gran problema que nos encontramos es que con personas que están privadas de su libertad y sin motivo, no son delincuentes, solo por el hecho de que han decidido salir de su país, buscan siempre un futuro mejor, huyendo de la guerra, de la miseria, de la pobreza, de las consecuencias heredadas del cambio climático, ¿no? Por tanto, los CIE no son una alternativa ni una solución a sus problemas. Por eso yo diría que en un Estado de Derecho un CIE no tiene razón de ser. Porque...
Les contamos también que la Guardia Civil ha detenido en Moya a un hombre de 25 años al que se acusa de haber cometido robos en 13 viviendas en los barrios de Trujillo y Lance.
La investigación se abrió al detectarse un aumento de las denuncias por robos en el municipio que relataban casos con muchas similitudes entre ellos, lo que suscitó las sospechas de que podría estarlos cometiendo una misma persona. Además, algunas de las propiedades asaltadas estaban en lugares recónditos y casi aislados. Se barajó desde el principio la posibilidad de que el ladrón fuera alguien de la zona y las sospechas de los agentes recayeron sobre un hombre joven que ocupaba de forma ilegal una vivienda, ya que se pudo comprobar que los robos habían comenzado con su llegada al barrio. Finalmente, se detuvo a esta persona y al registrar la vivienda se encontraron la mayoría de los objetos robados.
Y por cierto, esta mañana hemos hablado con el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón. Siempre ha estado vinculado con esta institución, menos en su etapa como presidente de Casa África. Ahora su objetivo es hacer a este organismo, decía, más eficaz y más grande.
Luis Padrón asegura que hay que seguir insistiendo en las nuevas tecnologías, proporcionar a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de que puedan ir creciendo y, sobre todo, prestar toda la ayuda posible a quienes vayan a empezar. Considera que la colaboración público-privada no es una opción y debe ser integrada y se debe poner en marcha en Canarias.
Que eso no sería una actividad empresarial pura, para entenderlo. Uh-huh. Hemos gestionado las ayudas de los inmigrantes canarios en Venezuela. Yo lo que sí creo es que no cabe otra opción, yo creo que es una obligación, la colaboración público-privada. Para mí es fundamental. No puede estar distanciada, no es que lo esté, se puede mejorar como todo en la vida, pero desde luego no es una opción la colaboración público-privada. Uh-huh. Yo creo que es una obligación.
Y hablamos también de carnavales. El de Telde llega a su fin el próximo 12 de junio. Los de San Bartolomé de Tirajana hasta el 19 este fin de semana en el municipio sureño, la Gala de la Reina y distintas actividades para disfrute de todos.
La temática del carnaval de este año en San Bartolomé de Tirajana es la magia. El centro comercial Jumbo volverá a ser el centro neurálgico de este carnaval, con uno de los escenarios más complejos que han tenido en esta fiesta en su historia. Estará iluminado con tecnología LED, con 240 metros cuadrados de superficie y un elemento central que va a jugar un papel muy importante en todas las galas. Conchi Narváez, la alcaldesa del municipio, dice que todavía quedan muchos eventos por realizar, pero que el broche final será la gran cabalgata que se va a celebrar el próximo 18 de junio, con una novedad, que habrá una carroza anunciadora sin barrera.
Estamos hablando de 100 carrozas las que participan o 101, porque la novedad también en este año, en estas carrozas, en esta cabalgata, es que va a participar alrededor de todas nuestras calles en el municipio, pues como novedad tenemos una carroza sin barreras, donde mujeres y hombres, donde niños y niñas que tienen algún tipo de diversidad funcional, pues van a poder disfrutar y, cómo no, también divertirse en esta.
Y apunten estos eventos. Este fin de semana en Galdar comienza el Festival de la Guancha, en Moy habrá conciertos y este domingo serán las tradicionales alfombras y una feria de ganada. Y en Mogán y Arucas también romerías este mismo sábado.
A las 2 menos 10 más datos de Canarias. Ahora continúa el Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.